La venganza del ogro, Alicia Barberis. Ilustraciones, Gerardo Baró. El porqué de la venganza. Soy un ogro, pero no cualquier ogro. Mi nombre es Esperpentus I, nieto del ogro más famoso de todos los tiempos, el conde Nicasio Ogroño de los Álamos Mustios, que pasó a la mortalidad después de que un gato embaucador se lo comiera de un bocado. Ya se habrán dado cuenta de que estoy hablando de aquel farsante que se hacía llamar Gato con Botas. Él engañó a mi abuelo pidiéndole que se transformara en ratón para devorarlo, y después le pidió a un tal Perrault que escribiera la historia que circula en la tierra de los hombres como si fuese un cuento. En aquel entonces yo era muy pequeño, pero no he podido olvidarlo. Por eso, hoy, que acabo de cumplir 365 años y alcancé la mayoría de edad, he decidido vengarme, no solo del gato, sino también de ese otro tramposo, el hijo menor del molinero, que se convirtió en príncipe de la noche a la mañana para quitarnos la alegría y también los bienes. Esos dos impostores fueron los causantes de todas nuestras desgracias. ¿Cómo fue posible que un simple gato pudiese engatusar, y nunca mejor usada la palabra, al rey, a su hija y, sobre todo, al ogro más inofensivo de la comarca? Porque mi abuelito era incapaz de hacerle mal a nadie. Siempre se ha dicho que los ogros comen carne humana, pero eso no podía aplicarse a él, que fue el primer ogro vegetariano de la historia y además era pacifista, ni siquiera mataba a las hormigas. En sus últimos años, apenas si salía de su castillo, se lo pasaba leyendo, pintando, observando las plantas y animales de su jardín, o amasando pan con sus propias manos. La tarde en que ocurrió la tragedia, mis padres, mi hermana y yo estábamos lejos de ahí. No pudimos ayudarlo, pero sí imaginar lo que pasó. Al abrir la puerta, el abuelito confundió a ese gato mentiroso y arrogante con uno de nosotros, sus nietos, que vivíamos transformándonos en pequeños animales. En una de nuestras visitas, mi hermana Lila se convirtió en lechuza y le pidió a él que se transformara en lombriz. Me parece verlo escondido debajo de la alfombra mientras ella intentaba picotearlo. Igual pasó cuando me transformé en sapo y él en mosquito. Lo corrí por toda la casa estirando la lengua. Pero jamás se nos hubiera ocurrido comerlo de verdad. Y él lo sabía. Era solo un juego inocente que repetíamos para divertirnos y practicar el arte de la transformación. Don que teníamos los ogros en aquellos tiempos. Pero el mafioso gato con botas seguramente estaba al tanto de nuestros juegos y logró engañarlo. Además de comerse al abuelito, le dio la idea al hijo del molinero para que se quedara con su castillo bajo la falsa identidad de Marqués de Carabás, y les dijo a los campesinos que los liberaría de un malvado ogro, instándolos a mentir y asegurar que todas esas tierras eran de su amo. El rey también fue responsable, hay que decirlo. ¿Cómo aceptó lo que le decía ese desconocido sin siquiera investigarlo? Seguro que estaba desesperado por casar a su hija con el primero que pasaba, como siempre dijo la tía Victorina. Pero nuestras desgracias no terminaron ahí. Desaparecido el abuelito, el tramposo hijo del molinero venido a príncipe le llenó la cabeza al rey para que expulsara a todos los ogros de sus tierras. De sus tierras. Fue así como el rey firmó el decreto de expulsión y los ogros y ogresas de Eudocia tuvimos que partir hacia el exilio, dejando para siempre nuestros lugares más queridos. El amado valle de los cardos, el pantano y nuestros castillos repletos de tesoros. Cuando llegamos al nuevo destino, el ogro mayor ocultó el libro sagrado y prohibió las transformaciones para que nadie volviese a engañarnos. Así estamos hoy, más de 300 años después, habitando el desierto de Bersabea, también conocido como la tierra de los ogros, viviendo dentro de las montañas rojas y huecas con formas de chimeneas, que no tienen para nada el lujo de nuestros antiguos castillos, y encima, despojados de nuestros poderes. Seguimos siendo enormes, es cierto, pero ¿qué es un ogro, por más grande que sea, si no puede transformarse? Sin embargo, muy pronto, las cosas cambiarán. Pondré en marcha mi plan secreto y así lograré vengar la memoria de mi abuelo. La búsqueda. Pentu se había transformado muchísimas veces durante su infancia, pero ya no recordaba cómo hacerlo. Y sin ese don, era impensable dejar el desierto y viajar a la tierra de los hombres. Necesitaba encontrar el libro sagrado cuanto antes para recuperar sus poderes y concretar su venganza. Sin embargo, por más que lo buscaba, el libro no aparecía por ninguna parte. Ya había revisado cada una de las chimeneas, bibliotecas, la cocina y los tragos, la chimenea de los inventos, la de la magia y los poderes, la de los espantos y aparecidos, la de animales extraordinarios y unas cuantas más. Siguió buscando en otros sitios, el teatro, el planetario, las piscinas de meditación, las chimeneas de yoga, las de arte, las plazas de juegos, los mercados de trueque, todo sin resultado. Así que decidió arriesgarse y salir del espacio seguro. Cruzó la zona de huertos y avanzó hacia el desértico valle mientras pensaba a dónde lo habría escondido. Tal vez en la Cordillera Roja del Norte, se dijo, o en las Torres Rocosas del Sur. Tan concentrado iba que no vio la sombra gigantesca que sobrevolaba sobre su cabeza. De pronto escuchó un graznido espeluznante y al ver el tamaño del pájaro, el miedo paralizó su corazón. Era un ave roc, capaz de levantar a un elefante con sus garras para llevarlo como alimento a sus pichones. Sin dudarlo, corrió a la velocidad del viento, pero no le sirvió de nada. Unos segundos después, dos garfios de acero se clavaron en sus hombros y el terror se dibujó en su cara dando un salto. Cuando el ave gigante levantó vuelo, llevándolo en sus garras hacia los picos más abruptos.